Marcia Tambuti Allende dedicó 8 años de trabajo para abordar el costado íntimo, ¿verdad?, del personaje de su abuelo, dejando en segundo plano el perfil político, ¿verdad?, mítico de Salvador Allende en este documental Allende, mi abuelo Allende. Yendo más allá, ¿no?, como que quiere decir la palabra efectivamente, que es el apellido de Salvador Allende. Pasados 35 años del golpe de Estado en Chile que derrocó a Salvador Allende, cree que ha llegado el momento de recuperar las imágenes de su vida cotidiana, perdidas, ¿verdad?, con el golpe, y descubrir el pasado más familiar del célebre político. Tambuti apunta en su narrativa a dibujar un retrato que aborda las complejidades, las pérdidas irreparables y el papel de la memoria en 3 generaciones de una familia icónica. Antes de empezar a rodar, Tambuti se topó con el obstáculo de que sus propios parientes eran partidarios de enfocar el esfuerzo de mantener la imagen de una figura en la lucha por los derechos humanos. Había una paradoja en mi familia, dijo Marcia en algún momento. Solo se hablaba de Allende, pero en su dimensión política, no en su dimensión humana. Todos los esfuerzos se concentraban en velar por su legado. Esto se lo dijo al periódico La Tercera de Chile. Marcia Tambuti Allende nació en Chile en 1971 y es hija de la senadora Isabel Allende y nieta del ex presidente chileno. Residió en México, producto del exilio, como gran parte de la descendencia de la familia Allende-Bussi. Otra parte de su familia también se radicó en Cuba tras el golpe militar de Pinochet. Este es su primer trabajo como directora y ya se ha llevado el premio al mejor documental en la entrega de Cannes 2015. Bueno, Marcia, un placer tenerte acá, ¿eh? Realmente, bueno, un documental espectacular, realmente increíble. ¿Tenés la profesión ya o era algo que hiciste a partir de la búsqueda familiar? Te doy la bienvenida primero.
Sí, primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que en este caso es profesión, o sea, es oficio más bien, no profesión, ¿no? O sea, que uno va aprendiendo, como bien dijiste, nos tardamos tanto tiempo en hacerlo que son muchas lecciones aprendidas.
Claro.
Así que si hiciera de vuelta un documental, sin duda me tardaría menos. Hay parte de ese tiempo que tiene que ver con la exploración, con tardarse más tiempo quizás en tomar decisiones, pero fue muy bueno también habernos tardado estos 8 años porque a mí me permitió madurar e ir cambiando el punto de vista, y creo que eso hizo una película un poco más justa.
Claro.
Con mi propia familia.
Pero quiero decir, evidentemente vas a seguir haciendo documentales o parás acá.
Tengo la intención de seguir,
escuchame, ya tenés un premio como Cannes, además, digo, no sé qué habrás pensado en el momento, pero digo, increíble, ¿no? Es un premio importantísimo.
Sí, en realidad estábamos, yo creo que todo para el equipo igual fue una sorpresa, y sobre todo esta premiación a la solidaridad, a la perseverancia, sin duda al talento de un equipo sí muy profesional que me acompañó. Hicimos una gran familia en todo este tiempo y contentísimos, o sea, nunca imaginamos nada, o sea, nunca soñamos con algo así. Incluso nuestra propia llegada a Cannes estuvo algo de azar en el camino, fue muy mágico, así que como que se fueron dando cosas, porque nosotros inicialmente como que no enviamos la película y se fueron dando cosas que llegamos ahí sin imaginarlo.
Claro, me imagino, bueno, es una cosa increíble, ¿eh? Bueno, la verdad es que es sumamente interesante el abordaje que vos le das, porque efectivamente es el abordaje de una nieta, y de una nieta que descubre que en su familia se habla del político, no del padre, del abuelo. Incluso hay momentos del documental que son increíbles, como cuando le preguntás a tu hija, a tu madre, si sabía algo del padre de Salvador, de su abuelo, y te dice que no.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Empezaste a darte cuenta que en la familia no hablaban de cosas familiares con respecto, lo miraban como lo miramos todos nosotros, como una inmensa figura, bueno, señalado con justicia como el primer marxista electo democráticamente, ¿no?, del mundo, ¿no? Una figura inconmensurable, evidentemente, la de tu abuelo. Pero descubriste eso.
O sea, mi madre sí lo veía como su padre, sin duda alguna, más que como político, aunque después del golpe las referencias a él fueran como político. Pero lo que ocurría es que, pues si él no hablaba de su pasado, y mi abuela tampoco. Se hablaba de política nacional e internacional en la mesa, también de los proyectos de los chicos, qué sé yo, pero mucho, como dice mi madre, era una campaña tras otra, o sea, entonces no se había dado cuenta, y a mí esa para era como una pregunta introductoria, claro, para que entendiera por qué yo quería saber de mi abuelo. Y cuando ella se dio cuenta que no sabía nada de su abuelo, después me decía, ¿me quieres traumar?
Bueno, pero era raro, está perfecto que vos le preguntas, pero no puede ser, porque es que creo que en un momento estoy parafraseando, no textualmente, pero le decís, pero mamá, pero nunca se te ocurrió preguntar de tu abuelo. Y no, te dijo tu vieja, no, era algo que no se hablaba. ¿Por qué vivían efectivamente de campaña en campaña? Hay que recordarle a la gente que ya en el año 1937, si mal no recuerdo, empezó con su primera campaña, se presentó 4 veces, ¿no? A la presidencia.
A la presidencia 4, que esa empezó en el 52, ajá, pero como bien dices, empezó diputado, fue claro, otras 3 veces senador, más entre medio las 4 presidenciales, y además al ser una figura política, un líder del Partido Socialista y de la izquierda, siempre tenía que ayudar a otros en sus campañas, era la figura que los demás pedían que les acompañara, entonces la vida entera era una campaña, como
claro, lo demandaban permanentemente, más allá de la propia demanda familiar y política, lo demandaban desde otras tiendas, digamos, ¿no?
Sí, así es, y además, muy raro, como el partido un par de veces lo puso, o por lo menos una así muy fuerte, quizás 2, en lugares donde pensaban, aquí es imposible que gane alguien. Entonces él tenía un trabajo muy de puerta a puerta, así, que era evidentemente muy absorbente en tiempo, pero ganaba, o sea, más allá de las presidenciales, todas las otras las ganaba igual.
Claro, claro. Pero bueno, uno ve el documental y toda la vida de Allende gira en torno a eso. Hasta el punto, por ejemplo, que sorprende muchísimo ver todo el sistema que tenía de hipotecar casas todas y cada una de las campañas, ¿no? Digo, eso también es medio como una locura, ¿no? Digo, que evidentemente tiene que ver con la pasión y con la vocación que él tenía para su campaña, que siempre eran costosas, decían, ¿no?
Sí, aunque él, cuando estaban pensando a quién se podía elegir de candidato a la presidencia, decía, elígeme a mí, que ya todo el país está rayado con mi nombre de la campaña anterior. Así que tenía esa ventaja. Claro. O unos amigos que, bueno, más bien trabajó con él como 24 años y yo hablaba con sus hijos porque él ya había muerto, Osvaldo Puccio, decía, en mi casa todos los acontecimientos familiares se miden en qué campaña estábamos. Entonces, claro, no, tal cosa pasó para la campaña de tal, sí, el año, sí, ¿no?
Claro, o sea, claro, la referencia en la campaña.
La referencia de su propia familia es toda en torno a las campañas de mi abuelo, donde todos sus amigos trabajaban gratis o de una manera voluntaria muy generosa, con un mínimo. En realidad era una cosa, un sacrificio de todos quienes la acompañaban. Y eso también me parecía interesante, sí, claro, revisar. Más allá, como que uno no se pregunta eso porque estás viendo el liderazgo político, lo claro, que significa la transformación de un país, pero ¿qué le ocurre a los que están alrededor de un líder? También es interesante.
Súper interesante. Y además, como el encare es absolutamente familiar, seguramente te dio, pese a las tensiones que se ven en parte de las charlas, ¿no? De querer abordar determinados temas con silencios prolongados, sobre todo con tu abuela, ¿no? Con Hortensia Bussi, quien lamentablemente falleció algunos años de terminar el documental, y a quien no pudiste presentarle precisamente, ¿no? Las imágenes que querías mostrarle y todo ese álbum de fotografías, todas las fotografías que fuiste rescatando para el documental, ¿no? Que son impresionantes, que estaban en la familia, pero como desperdidas, hasta como guardadas también, ¿no?
Claro, de alguna las fotos que tenía mi familia son fotografías que otras personas les fueron dando a cuentagotas. Entonces, que tenían una foto y la guardaban en un cajón, tenían otra foto o en una bolsa, qué sé yo. Uh-huh. O sea, como estaban ahí en el closet, como en el caso de mi prima, sin que las viéramos nunca conjuntamente ni supiéramos la suma de todo ello lo que tenía. Y por otro lado, claro, encontré las imágenes más viejas, como de los 40.
Eso de que están haciendo un sketch. Eso es impresionante. Porque además no te esperabas a Allende en una situación cómica, disfrazado, divirtiéndose.
Claro, o cuando está en el mar, por ejemplo. O sea, esas fotografías eran fotografías que estaban sentado entre niños con un gorro, igual que los niños, como son fotografías que mi familia no recordaba, o algunas sí, pero que no las tenían, y gracias a los amigos muy cercanos, los Santa Cruz, es que apareció pues es lo que en el fondo yo quería encontrar, claro, que era cómo era cuando estaba en una boda o cuando dormía siesta. Cuando vi la de que dormía siesta, fue así al fin, porque me hablaban mucho que él tenía la capacidad de dormir 5 o 10 minutos a voluntad y se reponía. Increíble. Para las campañas era incansable porque él sí que se dormía 5 o 10 minutos. Me dicen que se podía casi que dormir de pie y luego quedaba fresco como lechuga. Pero era tan como famoso eso que me moría de ganas de verlo, claro, durmiendo siesta. Entonces fueron realmente regalos maravillosos que me dio el documental.
Bueno, un tipo espectacular, ¿no? Se dice también a lo largo del documental, pero ya se decía antes del documental, que efectivamente tenía una gran memoria, que recordaba apellidos de la gente cuando iban sus campañas. Era una cosa increíble, ¿no?
A mí me costaba creerlo y sí, pensaba
que era como parte del mito.
Sí. Y puse la voz en off de cuando me está relatando a alguien que además era de la Juventud Socialista, era muy joven, y dice, es que ya se hablaba de eso cuando él estaba, claro, vivo. Y nosotros, sí, pensamos que era un mito, pero te estoy diciendo que yo lo vi. Claro. Así como...
es terrible, ¿no? Digo, el poder mental de acordarte del nombre de las personas cuando ves tanta gente, ¿no? Digo, lo que pasa es que tu abuelo fue un fenómeno en Chile. Espectacular, ¿no? Uno ve precisamente con mucha emotividad la cara de la gente, lo que mostrás vos, ¿no? En el documental, ¿no? De esa gente que es realmente el pueblo, que son gente que son pobres, que los ves que realmente vienen bien de abajo y que están con una alegría que no son los cuadros que se arman ahora, donde van todos con las camisetas que ya les reparten antes y los letreros que les dan antes y van todos allí. No, era gente que se juntaba porque sí, llamada efectivamente por ese gran atractivo, ese carisma que tenía del líder Salvador Allende, ¿no? Pero verlo es algo increíble realmente, ¿no? Lo que despertó Salvador Allende en Chile, ¿no? Lo que sigue despertando, porque después también están las imágenes de lo que es la muerte de tu abuela. Y allí se ve también, ¿no? La gente otra vez cantando por Allende.
Sí, él recorrió tantas veces el país, porque además las primeras campañas presidenciales casi duraban 2 años cuando no había televisión. Y de verdad lo que hizo es recorrer, pero ya sea en mula, o sea, como en lancha, en avioneta cuando se podía, o sea, pero cada rincón, y eso, o sea, a mí me han contado anécdotas de campesinos así, pues rudos, tal, que se les cayeran las lágrimas de pensar el esfuerzo que él estaba haciendo, claro, como candidato, de llegar enlodado, en mula, a lugares tan apartados. Entonces, por eso es que la gente lo recuerda, porque estuvo físicamente, claro, en cada pillorio.
Claro, claro, con su megáfono a cuestas, ¿no? Para, sí, cuando tenía que hablar con mucha gente. Están las fotografías, son realmente... increíbles. Con tu abuela trataste de hablar mucho con ella, que no quería hablar demasiado, ¿no? Más allá de cuando se prestó, digamos, a hacer una aparición, un par de veces la agarrás acostada en la cama, le querés hablar y ella no quiere como recordar ya, ¿no? Tanto, por lo pronto.
Yo creo que ella tenía muy muy buena memoria, pero, claro, pero se protegía, aunque creo que hay un momento donde mi abuela se abre un poco y la verdad es que nació de ella, fue en ese sentido, hablar como de este aspecto más mujeriego, por ejemplo, de mi abuelo.
Eso es un abordaje que hace que también es interesante, porque no es que iba a ser bulto al hecho de que tenía amantes, sobre todo una, su asistente personal, la paya era, ¿no?
Sí, aunque él tuvo en realidad como una mujer fuerte por cada campaña presidencial, yo creo. Y claro, la paya fue la última campaña, claro, donde ganó la presidencia, claro, y por eso es como, claro, la conocida, pero en realidad, claro.
¿Y vos lograste hablar de eso con tu abuela?
Sí, pero en general, no, claro, con ningún nombre particular, no, sino de este lado del sufrimiento que eso le trajo a mi abuela. Claro. Que pues es muy humano, o sea, es increíble porque a pesar de todo ese sufrimiento, igual, o sea, mi abuela yo creo que vivió enamorada, o sea, él era un tipo con una cantidad de energía y, claro, y muy cálido, que era encantador, era realmente un gran seductor, que es lo que en un momento conversamos con mi mamá. Era muy difícil pelear con él porque de verdad además tenía salidas muy rápidas, ese sentido del humor, era cálido. Entonces, como dice ella, ¿cómo te enojas con alguien así? Siempre te daba la vuelta, era muy rápido.
También una cosa que es la última imagen que vos colocás en la edición del documental Allende, mi abuelo Allende, de tu abuela, de Tencha. de Hortensia Bussi, en donde ella dice, estoy mirando la foto, y vos le preguntás si es la foto que está bailando, que está allí en el mismo ambiente que ella está, enfrente, y ella dice, toda la foto. Que tenés una impresión de que está mirando toda la vida, ¿no? Parece que dijera.
Claro, porque dice, es no increíble. Todo, pero no tiene, solo hay dos fotos ahí, claro. Entonces... Es un momento, en efecto, en donde a mí también me dio la impresión que está mirando toda la vida para atrás, así.
Increíble,
Y para mí ese momento es bellísimo porque es un silencio en donde yo al principio sentía susto, frustración o lo que sea, pero al final hay un encuentro de una manera de entendernos también en el silencio.
Claro, porque además... Bueno, vaya si fue valiente, ¿no? Tuvo que encarar la vuelta al país, a Chile, a hablar, bueno, como se ve también en el documental, a hablarle a la gente, porque la gente esperaba efectivamente declaraciones de ella, ¿no? Volviendo a Chile nuevamente en la democracia. La verdad es que una mujer muy valiente, una mujer que además, bueno, ha tenido una vida riquísima por un lado y tremenda por el otro, ¿no?
Sí, además, no, ella durante los 17 años de dictadura... O sea, se dedicó de verdad con toda la fuerza que tenía, incluso con una salud frágil en términos de tener una columna vertebral, que, o sea, le costaban los viajes, le dolía mucho. A veces, bueno, hacía ejercicio todos los días porque le habían diagnosticado que con esa escoliosis no iba a poder caminar, y si lo hizo es porque ella era muy perseverante en cuidarse, en hacer estos ejercicios, pero nunca dejó en lo absoluto de luchar por el retorno de la democracia, por los derechos humanos en Chile, y fue como que heredara esa pasión de mi abuelo, esa fuerza.
La verdad, ¿eh? Bueno, que tenés que tenerla para acompañarlo, porque si no... Porque ella también, no, pero ella hacía campaña también, salía con él, y
sí,
hay que
sí.
Seguir ese trajín, ¿eh?
También hacía campaña con él, pero había alguien que también se tenía que quedar en casa cuidando a las niñas. O sea, era una mezcla extraña, y ella fue muy independiente, con una vida muy más cultural, muy amiga como de escritores, de pintores, así. Entonces convivía el lado político que traía mi abuelo y el lado artístico que traía mi abuela. No siempre convivían bien, a veces en la mesa, porque además cada quien invitaba a almorzar a alguien, y de repente eran 10 personas ahí y unos querían hablar de algo y otros de otro, pero yo creo que eso es de las cosas por las cuales yo creo que mi abuelo también admiraba a mi abuela. O sea, esa fortaleza, esa independencia.
Sí, sí. Además, bueno, las muertes, ¿no? Que tuvo que cargar encima. Por supuesto, la de Salvador, pero también la de Tati, la de Beatriz. Después muere tu hermano también.
Sí, mi hermano murió mientras estábamos haciendo el montaje. Por supuesto que fue muy doloroso. Claro. Tuve en algún momento que parar porque me daba cuenta que no me era difícil trabajar con las imágenes de mi hermano y ser coherente con lo que estaba planteando antes, ¿no? Entonces, yo diría que es un poco lo que digo en la película. Cuando alguien se quita la vida... Te das cuenta que existe esa opción, que normalmente como que no la vemos, porque es tan anormal que no existe como una alternativa propia. Pero te haces consciente, después de la muerte de Tati, también se suicidó mi tía abuela, o sea, la hermana menor del Chicho.
El Chicho es Allende, ¿eh?
El Chicho es Allende.
No, está muy bien, porque en toda la película lo que van a escuchar más es el Chicho. El Chicho para acá, el Chicho para allá.
Quizás en Chile sea un apodo, un seudónimo común, pero es un descubrimiento
para nosotros,
que Allende
sea
el Chicho.
Sí, para nosotros.
Para nosotros es algo nuevo.
Supongo que para la gran inmensa cantidad de personas en el mundo, que no tenían esa intimidad.
Claro, ¿En Chile le decían así o es solo a nivel familiar?
Lo que pasa es que las a nivel familiar, las hijas además las llamaban, en lugar de decirle mamá y papá, decían Chicho y Tencha. Entonces, es el grupo de las tres niñitas, y alguna gente muy cercana le decía Chicho, pero como igual mi abuelo era alguien como muy admirado, y algunos que le hablaban de doctor.
Recordemos que era médico cirujano, ¿no?
Entonces, era algo que me llamaba mucho la atención, cómo le llamaba a la gente, si le decía Salvador, si le decía Chicho, le decían doctor, después señor, presidente, evidentemente, pero poca gente le decía Salvador directamente.
Igual te cortamos, que estabas hablando a propósito del suicidio y no sé en qué te dejamos. Ibas a decir algo y bueno, creo que...
No, solamente que es fuerte que al final la muerte en efecto ha estado muy presente en mi familia. Es algo como doloroso, pero que también uno asume desde un punto de vista de entender al otro y no juzgarlo.
Claro, claro. Tiene que haber parte de eso, ¿no? Evidentemente. Bueno, vamos a establecer una pausa, ¿eh? Vamos a seguir charlando con Marcia Tambuti. Todavía quedan temas, porque efectivamente también estuvo después y está contenido en este maravilloso documental, Allende, mi abuelo Allende, todo lo que fue la exhumación del cadáver de Salvador Allende, a propósito también de las pericias para determinar las causas de su muerte. Así que de eso y de algunas otras cuestiones más, de este espectacular documental premiado en Cannes 2015 como mejor documental, que mañana tiene posibilidad de ver, si es que no lo vieron ayer, a partir de las 21 horas en Sala Zita Rosa. Seguimos hablando con Marcia Tambuti, su directora, además de la nieta, por supuesto, de Salvador Allende. No se vayan. Bien, amigos, seguimos aquí en la segunda zona con esta agradable visita, la de Marcia Tambuti Allende, la nieta de Salvador Allende, que nos está contando esta película premiada como mejor documental. Es un documental, ¿verdad? Fue el mejor documental 2015 en Cannes. Y estaba bueno lo que contaba Marcia fuera de micrófono, porque era el momento en el cual la película ingresa, digamos, por así decirlo, en la consideración de aquellos que tienen contacto con Cannes. Ustedes estaban terminando de hacer la película, un estudio, supongo, ¿sí?
Sí, estábamos terminando, además contra el tiempo, como uno siempre termina una película porque pensamos presentarla en otro festival. Faltaban como 15 días para que teníamos que viajar y estás realmente casi que durmiendo en el lugar.
Claro.
Y de repente llegan unos franceses y nos dicen, lo siento, pero no podemos trabajar hasta después de las 6 de la tarde en esta sala porque hay unos franceses mirando películas. Nosotros nos parecieron odiosos porque, ¿cómo es posible? Sí, no, o sea, nos tenemos que quedar hasta las 12 de la noche con ustedes porque estos tipos nos quitan nuestro tiempo. Y era el director de la, era Edward Weintraub, el director de la quincena de realizadores del Festival de Cannes, que a los que estaban coordinando esto, pues les preguntaron si había alguna película que valiera la pena que se estuviera terminando en ese minuto, y nos pidieron permiso para verla, porque el productor de sonido dijo, realmente vale la pena que vean
el chavo, ¿cómo es la vuelta de la vida, no?
Sí, completamente, en efecto, la suerte de que estuvieran en Chile, nosotros no teníamos ni idea que fueran a ver material, y que justo fueran a la misma casa donde nosotros estuviéramos.
Así son las cosas, ¿eh?
Sí, y que, bueno, y que además a Edward le encantara por la película. Fue algo muy, muy potente, así
muy
que...
Es muy buena. Creo que lo que le pasó a todo el mundo. Pues nadie se quejó de que haya ganado premio Mejor Documental de Cannes. Bueno, en la prensa no vi que nadie se queja.
Pero
no,
es que eso también es otra gran casualidad, porque en Cannes no existía este premio, y es el primer año que se crea para destacar los documentales, que son muy pocos. Son, por ejemplo, no sé, creo que son como 90 películas las que había en competencia, pero solo 15 eran documentales. Y como es tan raro que un documental gane, la Sociedad de Autores decidió, en la versión 68, que fue el año pasado, crear un premio. Eso no, si hubiéramos ido el año anterior, no hubiéramos podido ganar nada, porque en general no gana un documental. Increíble. Entonces ha sido... Increíble. No sé, un camino...
Increíble realmente. Bueno, hay cosas increíbles en la historia que narra Marcia Tambuti en este documental. Y estábamos hablando fuera de micrófono, una de las particularidades que seguramente hace la diferencia en este documental es ese abordaje. El abordaje de la figura pública, pero también de una familia atípica, muy excepcional, pero finalmente una familia tan universal como cualquiera. Y me parece que ahí hay un gran hallazgo, ¿no? Porque uno, a ver, descubre cosas increíbles, que te las pones a mirar bien desde el mismo nivel de familia, y son increíbles. Por ejemplo, digo, pavadas entre comillas, quiero decir, el hecho de que, efectivamente, cuando muere Allende, se tienen que ir del país y no se pueden llevar objetos personales, por ejemplo. Y vos tenés que verte en un mundo donde no tenés objetos personales de la persona.
Claro, o sea, imagínate, mi abuela, algo que a mí me parece que tampoco se sabe mucho como a nivel mundial, es que no solo bombardearon La Moneda, o sea, decidieron ir y bombardear el lugar donde sabían que solo estaba la esposa del presidente. En realidad, sí, o sea, muy malditos, o sea, una lectura muy ruda, por no decir palabras.
Asesinos. Sí.
Entonces, mi abuela, si sales escapando entre bombardeos, no te pones a elegir qué te vas a llevar. Y ahí fue donde perdimos nuestros álbumes familiares, que además ahora yo estoy convencida que están como botín de guerra en manos de algún estúpido militar que me encantaría que no los devuelvan.
Claro, y que es así.
Sí, una vez nos devolvieron uno, pero que era como oficial, que en efecto, en una historia muy larga, estaba como botín de guerra en manos de una persona. Entonces... Increíble. Por eso un poco la película casi es una metáfora y hubo un trabajo muy fuerte entero de ir reconstruyendo un álbum familiar que mi abuela pasaba, mi abuela tuvo además tuberculosis, así que tuvo varios meses en cama, uh-huh. Entonces le gustaba armar estos álbumes que se hacían antes a mano, uno escribía y pegaba. Confeccionamos un álbum así, también hecho a mano, con las cosas que fuimos hallando y bueno, yo creo que quedó, para mí era como restituir una falta, algo que para mí era una evidente falta en mi familia y que nos permitió juntarnos a hablar y ver de estas fotos que era algo que no sucedía.
Claro, que es lo que decíamos, como familia estaba como todo medio compartimentado, de los 5 nietos algunos sabían algo, algunos no sabían prácticamente nada, algunos no recibían información, o unos no iban a ver, tenían fotos, como tus primas, tenían fotos pero uno no sabía muy bien qué tenía, hasta que fue y las sacó y ahí se vio que era lo que había. Particularidades como, por ejemplo, y a ver, corregime, porque no sé si queda del todo manifiesto en el documental, pero Salvador Allende no le recetaba ni una aspirina a la familia, por ejemplo, o digo mal.
No, en general no, solo un momento en que con mi tía Tati, ella siendo bebé tuvo una enfermedad como muy fuerte y ahí mi abuela le dijo, ayúdame porque no, o sea, de verdad está como muy grave y no puedo.
Fue la única vez,
pero sí, eso me enteré ahora también. Nunca médico, le había preguntado eso a mi abuela.
¿Tu
¿sí?
familia? Nada, el tipo no ejercía ahí.
Sí, no era cirujano, pero de todas maneras, o sea, médico y que no, como bien dice mi abuela, bueno, yo tenía mis propios médicos pediatras.
Sí.
Me sorprendió bastante,
claro, porque hay un médico en casa, digamos, ¿no? Pero bueno,
en casa de herrero, cuchillo de palo.
Exactamente, como se dice en todas partes realmente. Bueno, los aspectos de los suicidios, tanto de Tati como el del propio Allende, son... Yo me ponía a reflexionar, ¿no? Decía, qué contradictorio, por ejemplo, ¿no? Con Tati vos lo dejás bien, Beatriz, ¿verdad? La hija ayudante, una hija muy cercana, ¿verdad? A Salvador Allende, en la política también, ¿no? Bueno, una cercanía que vos lo relatás muy bien en el documental, que le llevó, por ejemplo, a estar en contacto con sus amantes, diferenciando eso, porque ella trabajaba políticamente con él. Uh-huh. Es una figura muy importante, evidentemente, la de Tati. Pues yo decía, con respecto al suicidio, fíjate vos, ¿no? Que vos lo dejás manifiesto allí en el documental. Mientras Tati, yo creo con mucho sentido, se maneja la idea de que si estaba en México y no en Cuba, capaz que no se suicidaba, porque los revolucionarios no pueden estar locos de la cabeza, no pueden estar deprimidos, no pueden estar mal, y parece que a Tati, de alguna manera, eso le había recortado la depresión inmensa que tenía, y quizás la pudo llevar a eso, como se maneja en el documental. Y también está por el otro lado, ¿no? Ese hecho, ¿no? De decir, bueno, Tati, que si no estaba acá en Cuba, capaz que no se suicidaba, ¿no? Y por otro lado, tener la figura de Allende, en la cual el suicidio, si es que existió o no, porque se hizo efectivamente se exhumó su cadáver para ver cuáles eran las razones de su muerte, le puede parecer a alguien que desmerece en algo la talla política tan inmensa, de un tipo tan inmenso como Salvador Allende.
Bueno, yo creo que de hecho, hay que entender, primero que nada, su suicidio, de todas maneras, es un asesinato. O sea, maneras, estuvo al menos 7 horas en donde lo bombardearon con tanques, dispararon. O sea, y lo querían matar. O sea, de todas maneras querían terminar su gobierno y terminar con su vida. Incluso Pinochet dice que si lo sacan, o sea, que le van a ofrecer un avión a él y a toda la familia y que lo dejarían caer. O sea, que si él...
Que lo bajen.
No, vamos a dejar caer el avión, así que ni siquiera yo estaría viva. O sea, si él no se... O sea, porque...
Claro. Bueno, eso lo querían matar.
Lo querían matar y dijeron, vamos a dejar caer el avión con toda su familia. Eso está grabado y era evidente. Él resistió. Él admiraba mucho a una figura histórica chilena, el presidente Balmaceda, que le dan un golpe y él, como un acto de dignidad, se quita la vida. Entonces, hay que... Yo con muchos de los amigos y colaboradores con los que hablé, me contaron momentos en donde él, yo creo que lo había meditado mucho y tenía muy claro que también era una salida política. O sea, que él tenía esta determinación de ser consecuente, de que él representaba un cargo popular democrático, que en ese sentido... Él siempre decía en la familia, a mí no me van a sacar en pantuflas y bata y me van a mandar a otro país. O sea, yo represento al pueblo, nos ha costado mucho llegar ahí y mi mandato termina en la moneda. Y en ese sentido, para mi familia es muy coherente lo que pasó. Creo que le da congruencia y por eso también pasa la historia, no solo por haber sido el primer gobierno socialista elegido democráticamente, sino... porque habla de una lealtad y coherencia singulares. Pero como me dijo un colaborador, además, es que era español, me lo dijo Víctor Pey, que venía de la Guerra Civil Española, él también quería ahorrar vidas. Y es distinto tener un presidente, por ejemplo, preso, en donde todo, entonces armas una guerra civil a un presidente muerto, en donde se pensaba que, tal como decía la Constitución, se convocaría elecciones unos meses después, porque la Constitución sí que establece que se hace con un presidente muerto, pero no con uno preso. Entonces también había un intento político de el último golpe de timón para intentar que no hubiera una guerra civil.
De hecho, digamos, su discurso final, ¿verdad? Que sigue siendo inspirador, ¿verdad? Para todos, ¿no? Digo que lo escuchamos seguramente cada 11 de septiembre y alrededor, pero no tiene por qué, ¿no? Creo que no deja lugar a dudas, ¿no? Manifiesta
plenamente. Él dice que es un sacrificio personal, pero quiero que me recuerden. O sea, él lo dice...
Explícitamente.
Explícitamente, y dice también que en algún momento que no quiere que se sacrifiquen inútilmente las vidas. O sea, para mí es muy claro me sorprende mucho. O sea, siento que hay dos tipos de prejuicios. Las personas que tienen un prejuicio contra el suicidio en sí mismo y que además extrañamente piensan que es menos heroico cuando hay alguien que ya ha resistido por muchas horas a un ejército.
Por eso te decía,
¿no? De verdad me parece.
Para mí las circunstancias finales es una anécdota, por supuesto que también importante, pues historia, no es una anécdota en tanto a que es historia, pero no deja de ser un aspecto muy puntual de la historia.
No, ¿verdad? Claro, y por otro lado también hay un asunto como de interpretación política, como... que el hombre que está defendiendo las instituciones democráticas es menos revolucionario que si lo asesina alguien. No sé por qué hay como... Porque las personas que rechazan la idea del suicidio en general son muy dogmáticas y como muy de ultraizquierda. Y a mí me parece inconcebible porque de verdad cuando uno ve el discurso de mi abuelo y ve sus acciones y su familia lo acepta de una manera tan clara porque les era consecuente con lo que él le había dicho, antes es como...
Sí, no tiene sentido. En puridad, Marcia, lo que determinó, y te pregunto en realidad, ¿no? Lo que determinó finalmente la conclusión a la que llegaron después de las pericias fue, y quizá ahí parta un poco el tema de si se mató o lo mataron, del hecho de que existe una bala más, ¿no? ¿Es así?
No, pero salieron dos balas.
Ajá.
Y según el perito, me parece que el balístico, bueno, yo lo conocí, en un momento era un inglés, un experto así a nivel internacional, es que además de esas metralletas no es raro porque la tocas un segundo, que puedan salir dos disparos.
Sí, sí.
Los propios testigos que estaban, es que además es absurdo pensar que alguien lo mató, porque los que estaban con él todavía, no, los militares estaban en el primer piso, y uno de sus médicos se devuelve y ve el momento en el que él se dispara. Claro. Y los que estaban todavía en el primer, en el segundo piso, o sea, que van a escucharon dos disparos. Claro. Entonces, esto esta duda de que una... O sea, si, siempre se dijo que eran dos disparos.
Claro.
Lo que pasa es que todas esas personas que estuvieron con él las llevaron durante un periodo relegados a la isla Dawson. Entonces, ellos no pudieron dar la versión de lo que habían presenciado supieron.
Sí.
Y por supuesto que en ese minuto en Cuba se dijo lo asesinaron y con una cosa como muy heroica, aunque el golpe mismo es un asesinato. O sea,
totalmente. Entonces
luego para algunos les costó, o sea, mi familia, por ejemplo, cuando recién pudo hablar con estos médicos, dijeron, es que sí, tiene, o sea, le dijeron, nosotros lo vimos y sabemos, cambiaron la versión. Y a pesar de que al principio por el mundo habían dicho, sí, lo asesinaron porque alguien les contó, ¿no? Pero después... También creo que hay que ser muy valiente, si has estado con presidentes en foros a lo largo de todo el mundo, cambiar tu versión. No sé, no lo harías si no te resultara absolutamente lógico.
Claro. Bueno, tendríamos infinidad de temas para abordar, pero no quiero quemar todo el documental, porque es genial ver ese tratamiento familiar que se da, cómo los distintos integrantes de la familia no quieren ir, por ejemplo, a una casa de veraneo, que en realidad de pronto fue la casa en donde pasaron momentos más impresionantes, más lindos, pero hay toda una cuestión familiar que se las dejo para que vayan a ver el documental, porque realmente vale la pena, entre muchísimos otros detalles. Observen que apenas hemos, si bien se nos han ido rápido estos minutos, apenas hemos abordado algunas de las cuestiones que van a haber en este documental, que reiteramos, es realmente excepcional, no lo decimos nosotros, sino bueno, a instancia de lo que decía Marcia, de esa manera tan mágica, cómo terminó en Cannes y cómo lo dijo la gente de Cannes, que creo que sabe un poquito más que nosotros. Bueno, Pablo, no sé si hay algún mensaje para Marcia Tambuti, la nieta de Salvador Allende, la directora de Allende, mi abuelo Allende, que está hoy aquí con nosotros, a quien ha sido realmente un verdadero placer conocer, ¿eh?
Hay muchísimos, pero voy a tirar un par nomás. Los más viejos sabemos bien que le decían Chicho. Felicitaciones a la nieta y al programa. Y una gente que pregunta por las fotos del cuerpo de Salvador Allende, acribillado. Pregunta, ¿y las fotos? ¿Hay fotos? ¿No hay fotos? No tengo idea.
Sí, o sea, hay una foto de... que tomaron, que hicieron ese registro los propios peritos militares, porque evidentemente encontraron el cuerpo e hicieron una investigación.
Se pueden ver en internet, ahora recuerdo exactamente, no son nada grato ahora, de ver, pero...
Claro, yo no iba a entrar en
No, y un aspecto además importante decir, porque de pronto capaz que eso otro lo hemos visto en muchísimos documentales, que en el documental no van a ver mucho el tema del... Si bien está siempre presente, evidentemente, el hecho, porque además se repasa con quienes... Bueno, lo que fue esa jornada, ¿no?, de solidaridad, como vos contás en el documental, lo cuenta la gente, ¿no? Digo, lo que fue esa gente que por motu propio se quedó al lado de él, a pasar ese trago amargo, ¿no? En una jornada inolvidable, como cuenta tu madre, como cuentan otros que pasaron esas horas, ¿no?
Pero abordar ese tema... Para mí abordar el 11... Claro. O sea, primero que nada, lo que quería saber con el documental era de la vida de mi abuelo, de la muerte. Y abordar el 11 de septiembre, más bien es un tema que está pendiente entre generaciones. Es tratar de entendernos, porque los que éramos bebés, ¿por qué nos descuidaron un poco? ¿O por qué los agarró tan desprevenidos si hacía meses que se sabía que en algún momento iba a haber un golpe? O sea, como de alguna manera, yo creo que en mi generación está eso de no entender esa ingenuidad con la que se habían comportado nuestros padres, y yo creo que son los diálogos que estaban pendientes, que son buenos poner sobre la mesa y lograr este mayor entendimiento, verdad. O sea, a mí me iluminó un montón ese diálogo con mi madre,
totalmente.
Y siento que era representativo de generaciones de chilenos, o sea, de las personas básicamente... que nos ha faltado hablar al respecto.
Totalmente de acuerdo. Marcia, felicitaciones una vez más, un gusto haberte conocido, un placer. A ustedes recuerden, en la jornada de mañana a las 21 horas en Sala Zitarrosa, la posibilidad para ver entonces Allende, mi abuelo Allende. Gracias,
Marcelo. Y si puedo agregar, ¿sí? Después no, va a estar en Sala Positos.
Y tiene que estar, porque evidentemente estamos hablando del documental premiado en Cannes 2015. Un placer, Marcelo.
Muchísimas gracias,
chao,
de verdad.
A vos.
Chao.